El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, ni no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos amigos, les cuento una historia. Hace 2 días tuve una llamada con una chica en final de los 20, más o menos. Y me contaba ella que esta semana pasada murió su abuela. Y su dilema, y me estaba buscando que yo le ayudara como a resolverlo, es que sintió mucha paz. Bueno, es una niña, por cierto, una chica, que viene en un camino espiritual de mucho crecimiento. Y dice: No sé por qué, pero todo el mundo alrededor hasta les preocupo porque viví la muerte de mi abuelita con mucha paz. Y todo el mundo se está ahí como deshaciendo y casi como que denle un terapeuta a la pobre. Y me decía: Padre, lo que pasa es que, mire, el viernes anterior le dieron unción de los enfermos, confesión y comunión. Y mi abuelita pues era una mujer buena. Y entonces ya que estaba gozando de los efectos de una fe que se puede llamar fe viva. O sea, si tú y yo, nuestra fe no es como un barniz o algo que recibimos, sino algo que entra a formar parte de mi vida diaria, pues nuestra fe es una fe eficaz, sí modifica, porque ya saben que siempre está el dilema de fe o razón, y más bien hay que decir fe y razón. Y cuando en un corazón, en una familia, en un hogar, hay fe, pues la fe viene a realmente realizar algo en las personas, nos cambia la vida. Porque tengo fe, hago este acto de caridad. Porque tengo fe, obedezco los 10 mandamientos. Porque tengo fe, puedo sacrificarme por una persona buscando un bien mayor que el Señor luego me va a recompensar. ¿Cómo hay tantas almas que no usan de la fe? Son católicos de nombre. Y entonces, en un momento de este estilo ante la muerte de un ser querido, bueno, ciertamente hay que hacer una distinción. Yo hablaba con ella, ella se llama, bueno, no importa cómo se llama, pero le decía, obviamente hay una gran diferencia entre, pues, la muerte de alguien anciano que se espera, que lleva un tiempo sufriendo y que uno dice, bueno, pues, ¿qué deseo para esta persona? Pues la paz. Yo no puedo ni imaginarme el dolor de perder un hijo. Eso sí es otra cosa, aunque por mucha fe que tengas, el corazón va a doler hasta los tuétanos, porque pues no tiene nombre el perder un hijo, ¿no? Pesa mucho. Y conozco muchas familias muy ejemplares cuando les ha sucedido eso, pero el dolor no te lo quita nada y vas a estar que no te calienta ni el sol durante un buen tiempo. Entonces, obviamente, hay que aclarar en qué contexto lo estábamos diciendo, pero se los digo porque cuando ya me lo decía, me acordaba, a veces me escuchan que lo digo yo, cuando mi madre murió el 15 de enero, a mí me habían dicho que iba a ser la peor cosa para un sacerdote, y no, yo también lo viví con mucha paz. Y hubo alguna persona consagrada que cuando escuchó y le dije, ha sido toda una bendición, me dijo, haga su duelo, como diciendo, no le creo. Usted está negando algo. Y yo decía, no, si tu fe está mala, no pienses que está mal, baja mi fe también, ¿no? ¿Por qué esta historia entra con el Evangelio y la primera lectura que escuchamos? Porque todos nos identificamos con el joven rico que tiene lo que todos llevamos en el corazón, una intuición de vida eterna, de aspiración. Su inquietud ese día, y si él las aseguro que llevaba mucho tiempo con esa inquietud, es maestro, ¿qué tengo que hacer para garantizar la vida eterna? Él está manifestando un conocimiento de la vida eterna, seguramente sería un judío piadoso que sabía que hay una vida después de esta, que había leído los libros de los Macabeos de que los muertos resucitan, que conocía su teología judía. Y viene con este maestro a preguntarle. Y sin embargo, ¿cómo tenía el corazón? Como todos los parientes de esta chica. Es una fe que no funciona, porque en el momento en que el Señor le apretó un poquito, dice, se fue triste. Y además, antes dice, el Señor lo miró con amor y le dijo, ¿ahora quieres más? Por algo estás viniendo a preguntarme, pues ahora que me lo preguntas, ve y vende lo que tienes, o sea, despoja de tu corazón. Espiritualmente interpretado no significa que ustedes tienen que ser, no, hay que poseer ciertas cosas. Pero cuando lo que poseemos o anhelamos no nos lleva a la vida eterna, en el corazón del ser humano, o sea, no se puede servir dos señores. O aspiras a la vida, o aspiramos a la vida eterna, o nos van jalando las cosas de este mundo hacia abajo. Y fíjense que es muy curioso porque esta vocación de la vida eterna, Juan Pablo II, cuando tocaba el tema de la teología del cuerpo, decía unas cosas muy hermosas. Decía, el mensaje número uno de Dios al alma humana es, yo me quiero casar contigo. El último y más excelso matrimonio que realmente al que todos estamos llamados, hombres y mujeres, los casados aquí y los consagrados, es el matrimonio infinito con Dios. Él es la cabeza de la iglesia y todos, hombres y mujeres, somos el cuerpo de la iglesia. La cabeza es Jesús, la imagen de la iglesia es María. Todos, en cierto sentido, como iglesia, somos femenino y Jesús es lo masculino. Esa es la teología del cuerpo. Y Dios nos dice, yo me quiero casar contigo. El esposo no puede llenar las aspiraciones de la esposa, y ustedes lo saben. Y la esposa no puede llenar las aspiraciones del esposo. Por eso es hasta que la muerte nos separe, porque el corazón, como dice San Agustín, está hecho para que lo colme uno solo. Y por eso hay ciertos filósofos que dicen, el corazón humano tiene un hueco de la forma de Cristo. Hay un hueco ahí que solo lo puede llenar uno solo, y es Cristo. Y a eso nos está llamando la lectura de hoy. La lectura de hoy nos pone el cuestionamiento de si pudiésemos ser, si somos como el joven rico con muchos apegos, que no podríamos darle más a Dios, le damos solamente hasta aquí, Señor, pero no toques más de mi vida. Yo te voy a decir cuánto te puedo dar. O si seríamos capaces de decirle como María, fiat, lo que me pidas, lo que sea aunque duela, sabiendo que los dolores de Dios siempre son amor, porque es así, porque la cruz tiene dos caras, el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda. Entonces con esta idea, pues, además de que el libro de la sabiduría, ¿qué le pedía al alma? Que aspiráramos a las cosas más arriba. ¿Qué es el mensaje pascual? San Pablo nos repite una y otra vez después de la Pascua, si habéis resucitado para las cosas de arriba, ya no te fijes en las cosas de abajo. Y cada domingo es Pascua, es una fiesta, es una conmemoración del Dies Domini, el día de la resurrección del Señor. Entonces vamos ya a quedarnos con esto, que ya hablé demasiado, pero pidámosle a la Virgen, como madre de los apóstoles, como madre nuestra, madre, si en mi corazón todavía tengo cosas que me jalan hacia abajo y impiden el amor de Dios, que yo sea libre completamente, como no fue el joven rico, quítamelo, arráncalo de ahí. Que la recepción de la Eucaristía o la comunión espiritual, aquellos de ustedes que hacen comunión espiritual porque por alguna razón no comulguen, nos obtenga la gracia a todos de liberar nuestro corazón de aquello que estorbe para aspirar a los tesoros del cielo. Así sea.